Ahora nos vamos a meter en un terreno complicado. Complicado. Yo les digo que es un terreno complicado, pero es un terreno muy interesante. El formato podcast es un formato que desde hace muchísimo tiempo se viene imponiendo a la hora de escuchar radio. Muchos dicen que tiene que ver con el futuro de este medio, la interacción entre la distribución, la sindicación, el feed que se conoce como RSS y el archivo de audio MP3. De esta conjunción nace el fenómeno de los podcasts. Estamos viviendo como una tercera generación, sobre todo en los podcasts de habla hispana, de distintos temas, muchos sobre lo que tiene que ver con el marketing, muchos de política, de historia, muchos de aprendizaje de idioma muy interesantes, pero indudablemente los que tienen que ver con el misterio, con los fenómenos paranormales, generan una atracción distinta. Y uno de estos podcasts, del cual me considero suscriptor, digamos,
premium,
estoy ahí, estoy antes de que salga ya lo quiero escuchar. Es Al Filo de la Realidad, lo descubrí hace un tiempo ya. Gustavo Fernández es su responsable y tenemos para escuchar un poquito de Al Filo de la Realidad, un podcast que habla justamente de esas cuestiones que se encuentran, como dice, en su arranque, en su inicio, en su presentación, con el delay, Al Filo de la Realidad.
Existe una dimensión que intuimos, donde viven nuestros sueños. Una dimensión que nos merecemos, pero solo se alcanza con un salto cuántico de audacia. Una zona situada al filo de la realidad.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Les habla Gustavo Fernández y aquí estamos en un nuevo encuentro, en el espacio que compartimos con ustedes, Al Filo de la Realidad, para hablar de conspiraciones, ovnis, fenómenos parapsicológicos, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea, siempre con el aporte documental del Centro de Armonización Integral. El título del podcast de hoy nos pone en contexto: la batalla de Ituzaingó, experimento de control mental de la población. Ocurre que comienza a circular un rumor en pocas horas. Esto es muy interesante y tiene que ver con la hipótesis que voy a plantear después. Esto ocurre en muy pocas horas. Se gesta y eclosiona y estalla en muy pocas horas de que estarían secuestrando niños de esa localidad, extraños, que se movilizarían a bordo de una camioneta blanca. Y aparece de la nada un segundo mito urbano que se instala en los mismos ámbitos sobre el primero, diciendo que los responsables de esos secuestros eran los titulares o el personal de un circo itinerante que desde hacía pocos días se había establecido en un terreno de esa localidad. Y había un gran temor de las autoridades a que la situación se desmadrara completamente, y algunos hasta vaticinaban el riesgo de una guerra civil. Entonces los servicios de inteligencia aplicaron una estrategia simplísima pero efectiva. Simultáneamente, en distintas partes del país, comenzaron a hacer correr el rumor. Si a esta estrategia de manipulación le sumamos el uso consciente de los egrégoros, llegamos a una peligrosamente eficiente técnica de control mental de la población.
Un pequeño resumen que nos recuerda un hecho del año pasado, ¿se acuerdan, no? En Ituzaingó, los vecinos, las piedras, la policía, una serie de hechos donde se juntan, como decía, como bien escuchábamos recién a Gustavo, y que esto es lo que tiene también interesante su podcast, es que originalmente viene de Entre Ríos, de Paraná, y llega no solo a todo el país, sino a todo el mundo. Dos mitos urbanos muy interesantes: el de los circos y los gitanos que roban niños, y las famosas camionetas blancas,
combi blanca.
Que además son denunciadas a la policía una y otra vez. una y otra vez. Pero bueno, este es un caso particular y yo creo que hay más de 200 podcasts que ha trabajado. El otro día escuchamos un muy interesante a propósito de las historias de Luritorco. Y vamos a hablar sobre el podcast en general y sobre Al Filo de la Realidad en particular con Gustavo Fernández, que es el responsable, el editor, quien lleva adelante un trabajo de con una pasión realmente increíble Al Filo de la Realidad. Gustavo, toda la mesa aquí, Adrián Corol, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo Compartido.
Adrián, muy buenas tardes a vos, a todo el equipo. Gracias por la invitación y, bueno, gratamente sorprendido. No te sabía un seguidor de este podcast y, bueno, escuchar la presentación, la apertura del Filo en Tiempo Compartido, está muy cerca de la emoción, ¿no?
¿Sabes qué? Gracias por eso. No, te voy a contar la anécdota y cómo llegué. Yo me gusta mucho la radio en general y tengo distintas radios, desde las viejas espicas hasta radios digitales y demás. Y en una de estas radios viene la posibilidad, además de escuchar radio, de escuchar podcast. Te da la radio, ya te viene programada con podcast. Y cuando voy a ver los podcasts de Argentina, ahora hay más, pero en el primer momento había dos o tres, y el primero era Al Filo de la Realidad. Y dije, a ver, y me enganché y ahí quedé.
Sí, además era el primero, digamos, no por posicionamiento, sino por orden alfabético.
Además, obviamente, porque exactamente por eso lo habían puesto y me resultó muy muy interesante. Más allá, que acá muchas veces en este mismo programa hemos discutido teorías conspirativas. El otro día contábamos esta historia que popularizó el fin de semana TN sobre el Italpar, pero que tiene ya sus años. Y bueno, quería conocer un poco más sobre cuáles son los temas que estás trabajando, que estás investigando. ¿Y qué hay detrás de Al Filo de la Realidad?
A ver, Al Filo de la Realidad nace en el año 1988, fíjate a donde me remonto, como un programa radial aquí en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. En la única emisora AM, LT14, íbamos los domingos a la noche, en un horario que nos auguraban una duración muy corta, ¿no? Comenzamos en pleno invierno del 88, de 23 a 1 de la mañana.
Radio General Urquiza.
Y yo supongo que no por méritos nuestros, sino por el hecho de que no había otra cosa que escuchar en radio, porque, como dije, es la única AM que había en la ciudad, empezamos a generar una respuesta de audiencia muy significativa, muy importante. Aclaro que mi dedicación a estas disciplinas es muy anterior. De hecho, yo soy oriundo de Buenos Aires, vivo en Paraná desde el año 88, precisamente que comienzo a hacer radio aquí, este programa y otras actividades. Y bueno, el programa estuvo en el aire durante 6 años, realmente con muchísima respuesta. Luego, los cambios de organización, de administración, tuvimos que cesar en su realización, pero seguimos el emprendimiento a través de Internet. Primero con un newsletter que llevaba el mismo título, Al Filo de la Realidad, y cuando comenzamos en un tiempo inclusive a hacer audios que enviamos, fíjate a lo que me remonto, en archivos fragmentados por mail. O sea, sí, porque estoy hablando casi de la prehistoria.
De la época de los BBS.
Totalmente. Entonces los oyentes, si se los podemos llamar así, tenían que reunir en una carpeta los archivos, ejecutar un desfragmentador para poder... No, toda una historia. Y bueno, cuando llega las primeras plataformas que ofrecen este formato, empezamos a realizar, porque de alguna manera, digo, empezamos, lo pongo en plural porque aquí básicamente somos dos personas, mi hermano de la vida, un amigo del alma, Alberto Quique Marzo, que de hecho es el editor del podcast, y yo. Aquí no hay un equipo, aquí no hay otra producción, que en dos personas que aman estas disciplinas y dedicamos tiempo, esfuerzo y dinero, no solo a hacer esto, sino también a investigar todo lo que gira, porque de alguna manera lo que trata de ser, y cierro la idea con esto, la línea dominante de la factura de Al Filo de la Realidad, es que se trata de temas sobre los cuales investigamos o cuando menos reflexionamos nosotros mismos. ¿Me explico?
Sí, señor.
Cuando uno tenía que realizar el programa típicamente semanal, tenía que llenar 2 horas de programación, y entonces uno volvía siempre a las lecturas históricas sobre ovnis, sobre parapsicología, sobre civilizaciones desaparecidas. La idea del podcast, y de ahí un poco quizás lo un tanto irregular de su aparición, porque hay veces que hacemos 2 producciones mensuales y a veces pasan 3 meses que no subimos nada, es que nos manejamos con la tranquilidad y la elasticidad de hacerlo cuando tenemos algo que contar.
Claro, yo eso lo noto. El otro día escuché el trabajo muy interesante ahí entrevistando a Fernando Diz a propósito de, del Uritorco y todo eso, y despertó mucha curiosidad, sobre todo aquella historia que contó sobre un crimen que involucraba a un familiar de Jorge Antonio, y después hablamos con Fernando a propósito de todo ese fenómeno, y fue muy interesante porque además estamos en un verano de, en una radio que tiene alcance nacional, básicamente, y que nos permite difundir a través también de este tipo de fenómenos y de curiosidades los propios lugares turísticos que tiene nuestro país,
¿no? Sí, y si me permitís acotar algo más, yo creo que lo que tratamos de transmitir en el filo de la realidad es que no se tratan estos temas, insisto, cuando hablamos de ovnis, de conspiraciones, de civilizaciones desaparecidas o de fenómenos parapsicológicos, miras notas de color periodístico, sí, a mitad de camino entre las notas de espectáculo y las notas de verano. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, a fondo.
Es decir, creemos que son temas con los cuales se puede estar de acuerdo o no. Disentimos rotundamente con las posturas de creo o no creo.
Sí.
Yo lo comentaba horas atrás en otra entrevista periodística que me hicieron, yo decía, quien dice no creo en los ovnis, por ejemplo, actúa tan irracionalmente como quien dice creo en los ovnis, porque esto no es una religión, no es una cuestión de creencias. Uno no cree en el átomo, uno está informado de que existe o admite su ignorancia, digo, en el buen sentido de la palabra, y no opina sobre ello. Pero sobre estas disciplinas, el público, y tanto el público a favor como el público en contra, toma posturas que por ahí casi rozan las de una pseudo-fe, ¿no? Mm. Creo, no sé por qué, porque me parece, no creo, tampoco sé por qué, porque me parece que no. Y en realidad, son temas en los cuales yo creo que las opiniones hay que construirlas sobre la información, sobre la documentación, sobre el debate. Y el debate implica, lógicamente, meterse a fondo en el tema.
Gustavo, ¿cómo estás? Gabriel Palumbo te habla.
Gabriel, ¿cómo estás?
Y es una pregunta, ¿cuáles son las fuentes habituales que usas vos en tus investigaciones?
Fundamentalmente las propias. Es decir, yo intercambio y estoy en permanente contacto con otros colegas investigadores en estas disciplinas, tanto de nuestro país como de otros países. Pero insisto mucho con esto, es decir, yo le... No digo que sea preeminente, digo, es mi forma de trabajar o el espacio que uno genera, tiene que ver con ir al terreno a investigar. Tiene que ver con la bibliografía que yo evalúo, la información que yo cruzo, las contraencuestas que yo hago, ¿me explico?
Sí.
Independiente de eso, obviamente, existe en estos temas referentes nacionales o internacionales. Cada uno obviamente tiene cierta afinidad conceptual, ¿no?, ideológica con unos o con otros, y acudimos también a ellos.
¿Cuál te parece que es la comprobación empírica más fuerte a la que vos has arribado frente a esto que vos pusiste la presencia de los ovnis o la existencia del ovni al mismo en un paralelo con la existencia del átomo? Por lo tanto, digamos, hay una lógica de comprobación científica, digamos, que avala la del átomo. ¿Cuál es, digo, por desconocimiento mío, cuál es el análogo en relación con la presencia de vida extraterrestre?
Aquí ahí tenemos que hacer una distinción, Gabriel, si me permitís. Vos estás usando el término ovni como sinónimo de vida extraterrestre. Y esa es tu... Es tu lectura. Pero no necesariamente es lo que interpreta el fenómeno, ¿me explico? A ver, voy a hacer un poquito más, en 60 segundos voy a redondear la idea.
Dale.
OVNI significa objeto volador no identificado.
Punto.
Cuando uno investiga un OVNI, en realidad lo que hace es investigar lo que termina no siendo. Porque comenzamos, vamos a sumar el ejemplo típico. Una persona dice haber tenido un encuentro, lo que se conoce como un encuentro cercano, de primero, segundo o de tercer tipo, ¿no? Entonces, me rinde su testimonio, acerca sus evidencias de tenerla. La investigación comienza descartando las explicaciones convencionales y las explicaciones, si se quiere, naturales. Del fraude al globo sonda, desde un fenómeno atmosférico no claramente identificado a una perturbación psicológica del protagonista, comenzamos investigando lo que por descarte luego reduce el fenómeno a lo que no sabemos qué es. Y ahí es donde empiezan a tallar las hipótesis. La hipótesis de que estamos en presencia de visitas extraterrestres, porque además aquí habría que hacer otra discriminación entre la vida extraterrestre y las visitas extraterrestres, porque bien podría haber vida en otros planetas y no por eso implica
que nos vengan
necesariamente
a ver,
claro, que nos están visitando, ¿se comprende?
Sí, bien. Sí, claro.
Pero vamos un poco más allá. La hipótesis de las visitas extraterrestres es apenas una de las hipótesis que, sin duda, y de esto me hago cargo, creo que explica algunos casos muy interesantes en la historia del fenómeno, pero no los explica todos. Y cuando digo no los explica todos, aquí entran en juego otras hipótesis, como por ejemplo prototipos experimentales de determinados gobiernos o determinadas fuerzas armadas.
Sí, determinadas una épocas teoría... de la historia, ¿no? Determinadas épocas de la historia, me pienso en Alemania durante
por
el
ejemplo,
nazismo, las
por
experiencias...
Ejemplo. Ojo que cuidado, ¿no? Esta hipótesis también acota el margen histórico, digo.
Exacto.
No va mucho más atrás de mediados del siglo o principios del siglo XX,
sí,
¿no?
Señor.
Pero bueno, pero explicaría muchos casos. El tema es buscar la explicación unívoca, ¿no? Que es el error, creo, que se comete desde a veces desde el desconocimiento. Son extraterrestres, son armas secretas, son... Y creo que debajo de la máscara del fenómeno OVNI juegan muchos fenómenos distintos. A ver, yo suelo decirlo así en mis conferencias. Yo veo en el cielo, de noche, una luz brillante con comportamiento extraño o inteligente y digo, ¿qué hay un OVNI? Presumiblemente una nave extraterrestre. Yo veo en una noche una luz brillante con comportamiento extraño en un cementerio y digo, he ahí un espíritu. Pero en realidad, lo único cierto es que en ambos casos, yo vi una luz brillante con comportamiento extraño o inteligente en marcos de referencia distintos.
Sí, señor. Sí,
entonces, clarísimo. Cuando uno dice, estamos en presencia de espíritus o estamos en presencia de extraterrestres, o como una teoría que suena muy, muy alocada, pero es muy interesante y ha ganado espacio, inclusive en referentes intelectualmente muy dignos de la ufología. Recordemos que ufología es el término correcto para definir a lo que llamaríamos la investigación del fenómeno OVNI. La posibilidad de que percibamos como estos objetos manifestaciones de órdenes de realidad más amplias que la que percibe el intelecto humano. Es como que mirábamos la realidad por una ventana, ¿no? Es decir, nuestros sentidos de percepción, nuestras estructuras psíquicas nos permiten observar un segmento de realidad, pero que la realidad sea mucho más amplia que lo que percibimos. Entonces lo que digo es, las hipótesis son múltiples y variadas, pero debajo de estos fenómenos, en realidad puede haber fenómenos completamente distintos.
De todo tipo.
Cuando yo me presento como investigador paranormal, disculpen, digo esto y no interrumpo más. Cuando yo me presento como investigador paranormal, lo digo con la idea de que no estoy constreñido, no estoy limitado a la investigación de un fenómeno, supongamos, fenómeno OVNI, sino que me manejo con una multitud de fenómenos que pueden corresponder a campos totalmente distintos. Entonces, cuando de pronto en un campo aparece una entidad extraña morfológicamente y los medios de prensa, la opinión pública, le adjudica la etiqueta de extraterrestre, es simplemente una opinión subjetiva, pero de ninguna manera una definición del fenómeno.
La verdad, ya nos ganó el top, tenemos que ir a las noticias, Gustavo, pero muy interesante. Creo que acabas de grabar un capítulo del podcast.
Vos sabés que sí, compartime el cap después y me ahorraste el trabajo del podcast.
Te mando un fuerte abrazo, recomendamos a todos los que estén interesados, por supuesto, busquen Al Filo de la Realidad Podcast y ahí van a encontrar la manera de suscribirse o de escuchar por lo menos algunos de los episodios de este podcast Al Filo de la Realidad. Gustavo Fernández, un abrazo grande y te seguimos. Seguiremos escuchando.
Adrián, equipo, muchísimas gracias por su calidez y su amabilidad. Hasta cualquier momento.
Muchísimas gracias Al Filo de la Realidad y nos vamos a la realidad con Filo. Un minuto ya se ha pasado. Gracias, disculpas al equipo del informativo. Noticias y seguimos aquí en Tiempo Compartido.